Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
When I saw you standing there, I about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. There's something in my soul just cried. I see the want in your blue eyes. Baby, I love you to want me the way that I want you, the way that it should be. Me to want you the way that I want to, if you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they gave. Baby, I love you and want me the way that I want you, the way that it should be. Baby, you love me and want you the way that I want to, if you'd only let me.
Por su traducción al español escuchamos Me encantaría que me quisieras. Es una balada compuesta en 1972 por Lobo Roland Kent, más conocido por Lobo. La balada llegó al número uno en los Billboard Hot y se mantuvo por una semana en ese lugar, otorgándole a Lobo el disco de oro.
What you tried so not to show. Something in my soul just cries. I see the want in your blue eyes. Baby, I love you and want me the way that I want you, the way that it should be.
Se prevén lluvias en la región norte para principios de julio, según meteoróloga. El vertedero de Bolaños tiene pocos años de vida, señala el alcalde. Luego de la pandemia, han aumentado las atenciones en la Unidad Regional de Rehabilitación. Detectan presencia del mosquito transmisor del dengue en 6 comunidades de Zacatecas. Y es viernes de poner manos al jardín, no se pierda la colaboración del maestro Luis Ramos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Isela Gamboa, Pati López, Gonzalo Vela y Cristian Rosales. Quédense con nosotros. Hay información importante para compartirles. Y les recuerdo que podemos estar en comunicación. Los números telefónicos de cabina están a su servicio. Son el 499-99-242-33 u 800-701-9999. Nos dará mucho gusto recibir y atender sus llamadas. Comenzamos con la información. Meteorólogos pronostican que en la región norte de Jalisco habrá un déficit de precipitaciones, así como se ha estado viendo en estos días. Adelante con los detalles de la información. Isela Gamboa, buenos días.
Buenos días, Ana Cristina. En varios estados o municipios del país ya comenzó con las fuertes lluvias debido a la temporada. Esta es esperada por la mayoría de la población año tras año. La lluvia trae varios beneficios para la humanidad, principalmente en los efectos de la sequía que se presentan a finales de año, y además ayudan especialmente a algunos sectores de la población, informó Claudia Leticia Martínez Robles, meteoróloga, académica de la UDG y operadora del radar meteorológico.
La lluvia ayuda a mitigar los efectos de la sequía que se ha estado presentando desde el año pasado, por ahí desde noviembre hasta finales de mayo. En la parte de agricultura, bueno, ayuda a ablandar la tierra y pues esa humedad que aporta el país viene tanto de fenómenos como las ondas tropicales o los ciclones tropicales, como el que, bueno, va a estar ocasionando algunas lluvias aquí en nuestra región, y pues el efecto general es benéfico para la sociedad, porque habiendo humedad en el terreno es más la cantidad de agua disponible para el sector de agricultura, y pues es un beneficio mucho mayor la presencia de lluvia asociada a todos los fenómenos meteorológicos de verano que vamos a estar observando.
En este año está presente el fenómeno de la Niña y para algunas regiones del estado se ha visto reflejado con un poco más de lluvias en el caso de la zona norte se está presentando déficit de precipitaciones. Según la experta, algunos fenómenos ayudarán a que haya humedad en esta región.
Debido a que ahorita las condiciones son de año bajo la influencia del fenómeno de la Niña, se ha estado pronosticando ya desde inicios del mes que en esta temporada podría caer lluvia en algunas regiones ligeramente por encima de lo normal, aunque bueno, son condiciones distintas hacia la región norte de Colotlán, donde podría haber un pequeño déficit de precipitaciones. Sin embargo, bueno, pues todavía estamos en el transcurso de la temporada y pues se van a estar presentando algunos fenómenos tropicales que podrían agregar un poco de humedad a nuestra región.
Colotlán es una región seca, por ello es difícil que llueva por la aerografía complicada. Martínez Robles señaló que en el transcurso del mes de julio se puede regularizar las precipitaciones, aunque en una perspectiva de la temporada de lluvias realizada en mayo se predijo que habría menos lluvias este año.
Son regiones más secas y pues es más difícil que se produzcan precipitaciones debido también a la orografía complicada que tienen. Ahora sí que, bueno, se espera que en el transcurso del mes de julio, que viene siendo el más lluvioso, se haga un poquito más uniforme la distribución de las precipitaciones, aunque bueno, en una perspectiva de la temporada de lluvias que se hizo a inicios de mes o incluso finales de mayo, se ha venido manejando que, bueno, hacia la región norte de Jalisco iba a haber un déficit de precipitaciones. Entonces es más difícil las condiciones allá.
Claudia Martínez comentó que este inicio de temporada de lluvias no ha sido uniforme en todo el estado, pero de acuerdo a las precipitaciones se está comportando igual al anterior, el cual resultó ser benéfico.
Pues es más complicado que haya lluvias de manera normal. De hecho, me han estado comentando que en otras regiones de Jalisco apenas empieza a caer algunas precipitaciones y pues ahora sí que son condiciones de un inicio de temporada de lluvias que no ha sido uniforme en todo el estado.
Claudia Martínez Robles invitó a la población a tomar precauciones ante las tormentas eléctricas. Al presenciar alguna, es importante resguardarse en el hogar, además de evitar cruzar las calles en los encharcamientos. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Pues sí, el punto de vista de los especialistas siempre es importante. En la Universidad de Guadalajara está el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UDG y toda esta información que nos dan, por supuesto, se complementa, ¿no?, con lo que nos comparte Raimundo, o más bien lo que Raimundo nos comparte se complementa con esto. Él es el que está al pendiente de nuestra zona norte y hay pronósticos mucho más detallados o específicos que puede hacer el Instituto de Astronomía y Meteorología. Y bueno, pues es lo que se prevé para nuestra región. Así que pues habrá que ver cómo va transcurriendo todo lo previsto.
Sí, mencionaba que pues se están presentando, más bien no se están presentando precipitaciones, uh-huh. Lo que significa que en este año no habrá tantas lluvias. Pero pues comentó, van a estar al pendiente y ojalá que en el mes de julio, que es el mes que más llueve, pues sí
mejore comience la condición. Claro, claro. Sí, y te digo, el año pasado se pronosticaba una sequía severa. Y afortunadamente no fue así. Ojalá ocurriera lo mismo en esta ocasión, pero sí, se ha visto muy escaso esto de las lluvias que habremos registrado. No recuerdo lo que nos comentó Raimundo, pero no sé si unas dos tormentitas y ya, una o dos. Y lo demás han sido precipitaciones muy ligeras, entonces pues sí le hace falta una buena cantidad de agua a nuestra región para que los cultivos prosperen, porque es triste, así como se ve el panorama.
Sí, son los agricultores los que se ven más perjudicados.
Desde luego el ganado también, no, sí impacta de manera importante. Te agradezco mucho la información, Isela, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regresar en Señal Informativa, al vertedero de Bolaños le quedan pocos años de vida, según el alcalde. Y luego de la pandemia han aumentado las atenciones en la Unidad Regional de Rehabilitación.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 24 de junio. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Juan. En 1542 nace el teólogo, poeta, escritor, místico y reformador español San Juan de la Cruz, cuyo nombre real es Juan de Yepes y Álvarez. En 1726 es canonizado por el Papa Benito XIII y en 1926 declarado místico de la Iglesia por Pío XI. Muere el 14 de diciembre de 1591. En 1882 nace el periodista y político mexicano Juan Sarabia Díaz, precursor de la Revolución Mexicana, al lado de los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. Muere el 28 de octubre de 1920. En 1991 muere el pintor mexicano Rufino Tamayo, considerado uno de los patriarcas de la pintura iberoamericana, cuyos cuadros son de los más cotizados a nivel mundial. Autor de El muchacho del violín y Sandías. Nace el 26 de agosto de 1899 en Oaxaca. En 2003 muere el vate español Luis Jiménez Martos, poeta de gran intensidad en cuya obra proclama los valores de su natal Córdoba. Nace el 2 de diciembre de 1926.
Esta mañana el dólar se compra a 19 pesos con 13 centavos y se vende a 20 pesos con 37 centavos. El euro se compra a 20 pesos con 77 centavos y se vende a 21 pesos con 51 centavos. Esto con información de una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por permanecer en sintonía. Les comento que es necesario que existan más recursos para dar un correcto manejo a la basura, afirma el presidente de Bolaños. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo, adelante.
Con mucho gusto, Anita, les menciono que los municipios de la zona norte del estado cuentan con muchas problemáticas en común. Una de ellas es la gestión integral de los desechos, dado que ninguno cuenta con un vertedero que funcione de manera óptima y, por el contrario, todos se encuentran en su máxima capacidad. O incluso con pocos años de vida útil, como ocurre en Bolaños, comentó el alcalde Manuel Villalobos Álvarez.
Tenemos uno en cerca de Mojarrito, es al otro lado del río de la localidad de Tepec, y ahí donde ya tiene más de 15 años trabajando en ese vertedero. No tiene ya muchos años de vida útil, pero espero que se concrete el de San Martín y podamos mandar los camiones por allá. Ya hemos tenido algunas pláticas, pero pues hace falta recursos para echarlo a andar por allá.
El alcalde dijo que pese a que existe el proyecto de un vertedero intermunicipal que podría recibir los residuos de los municipios del Cañón, la falta de recursos sigue siendo la principal limitante para que arranque funciones.
En Bolaños tenemos un vertedero que se le da mantenimiento por ahí cada mes y medio más o menos, que hay que tapar todo lo que se ha juntado de calles en cuestión de basura, y se está contemplando hacer un vertedero que, bueno, ya existe en San Martín, que sea regional para los tres municipios, Chimal y San Martín y Bolaños. Pero estamos todavía pues a conseguir recursos, porque requiere de tener una máquina de 6 para estar tapando, que tiene que tener personal de planta, de pesar lo que se ingresa diariamente para ver qué cuota vamos a aportar como municipio y mantenerlo trabajando.
El presidente dijo que por día se generan 4 toneladas de desechos en Bolaños. Para disminuir el impacto de los residuos, han optado por permitir que algunas personas hagan la separación en el vertedero para reciclaje.
Ya tenemos un camión de más capacidad para recolectar y evitar en el traslado que vayan volando las bolsas. Tenemos un camioncito de la Ginó, pero siempre va destapado y es inevitable que empiecen a volar las bolsas en el camino, y es algo que no, nunca me agradó. Conseguimos un camión más grande, que es completamente cerrado, tiene la puerta, el gato en la parte de atrás, y pues está más accesible, inclusive tenemos menos personal trabajando con eso, que nos da mejor servicio. Y tenemos gente trabajando en el vertedero, haciendo la separación de fierro, de plástico, de garrafones, y hay una persona que va de Guadalajara y ya lo compra. Esas mismas personas se los venden, pero pues todo lo que es el envase de plástico lo separa, el cobre, el aluminio.
El entrevistado dijo que en el municipio no se realiza separación de desechos en los hogares. De concretarse y obtener recursos para que comience a operar el vertedero intermunicipal de San Martín de Bolaños, emprenderán una campaña para que la población haga la correcta separación de la basura. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo. El tema de la basura, un problema en todos lados. Te agradezco los detalles de la información. Y bueno, hace tiempo les comentamos sobre la muerte de una mujer birrárica que bueno, todo parecía que se había suicidado, ¿no? Todo indicaba que se había suicidado, que se había colgado, y se estuvo indagando al respecto y resulta que se trata de un feminicidio y ya se declaró al culpable y tiene una sentencia. Adelante con los detalles de la información, Gonzalo, te escuchamos.
Con mucho gusto, Anita, compartirles esta información que comparte el portal electrónico Debate. Gelacio G fue sentenciado a 70 años de prisión y a pagar más de 3 millones de pesos luego de encontrarle responsabilidad en el feminicidio de Liliana Carrillo, indígena birrárica de Jalisco, quien era su esposa y la asesinó en 2020. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, durante los 6 días de juicio se logró acreditar la responsabilidad del ahora sentenciado tras los trabajos que se realizaron con perspectiva de género por parte de la Unidad de Investigación de Feminicidios y la Dirección de Seguimiento a Procesos. La investigación desprendió los detalles de lo ocurrido, en donde Gelacio intentó hacer pasar como un suicidio la forma en que mató a su mujer. Esto los primeros días del mes de marzo de 2020, cuando Liliana fue encontrada sin vida. El feminicidio se realizó en el rancho de nombre El Bajío, que pertenece a la localidad de Pueblo Nuevo, de la comunidad de Santa Catarina, Cuexcomatitlán, en Mezquitic, esto en nuestro estado, en donde fue localizado el cuerpo sin vida colgado de un árbol con una bufanda. Una vez que llegaron los peritos de la fiscalía al lugar de los hechos y tras las investigaciones, se lograron determinar las inconsistencias en la declaración del esposo de la víctima, por lo que se pudo establecer que la escena había sido plantada por Gelacio para cubrir su feminicidio. Las autoridades lograron recolectar nuevos indicios, además de que se logró la exhumación del cuerpo de la víctima, lo que derivó en una segunda autopsia que permitió nuevas pruebas para vincular a proceso por feminicidio a Gelacio G. El sujeto fue detenido ese mismo año mediante orden de aprehensión en el estado de Zacatecas en un operativo coordinado con el apoyo de la fiscalía de esa entidad. Una vez que fue presentado ante el juez de control, lo vinculó a proceso con prisión oficiosa, lo que permitió a la Unidad de Investigación de Feminicidios y a la Dirección de Seguimiento a Procesos de la Fiscalía continuar con la investigación complementaria y fortalecer aún más la teoría del delito. Luego de que se llevaron a cabo las etapas correspondientes al proceso, el 8 de junio del presente año se inició la audiencia de debate de juicio oral, periodo en el cual esta representación social presentó los alegatos de apertura en los que se desahogaron 20 acuerdos probatorios y además se interrogaron a testigos de la comunidad birrárica con el auxilio de un intérprete, así como policías de investigación y peritos. Además de la sentencia de 70 años de cárcel, Gelacio deberá pagar 3.683.462 pesos por concepto de reparación del daño causado a las víctimas indirectas, así como 86.880 pesos como multa. Anita, esta es la información.
Muchas gracias, Gonzalo, por lo que nos compartes, pues un caso al que se le dio seguimiento y del que ya hay una sentencia. Te agradezco, vamos a nuestra siguiente pausa.
En un momento regresamos a Señal Informativa. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Ya estamos de regreso.
Comer muchas grasas y azúcares te hace más torpe. La dieta en el desarrollo de la inteligencia es vital y ya ha sido constatado por diversos estudios cuyas conclusiones ponían sobre la mesa que la ingesta de una mayor cantidad de alimentos procesados durante los 3 primeros años de vida conducía a cocientes intelectuales más bajos que los que sí habían tomado alimentos frescos en abundancia. Ahora, un nuevo estudio, llevado a cabo por un equipo de científicos de la Universidad Estatal de Oregon en Estados Unidos, amplía esta información exponiendo que las dietas con altos contenidos en grasas o azúcares provoca cambios en determinadas bacterias intestinales, relacionadas con una pérdida valiosa de la flexibilidad cognitiva. Esto es, la capacidad mental que tenemos para cambiar de pensamientos alrededor de varios conceptos diferentes y pensar en múltiples valoraciones simultáneamente. Los investigadores demostraron, además, que esta consecuencia negativa para nuestro funcionamiento cognitivo se ve agravada aún más con las dietas altas en azúcares, ya que el azúcar provocaba un deterioro del aprendizaje temprano en los niños, tanto en la memoria a corto plazo como en la memoria a largo plazo. La alteración del microbioma, formado por unos 100 billones de bacterias, parece ser el nexo común de esta deficiencia en la función cognitiva. Según el experimento realizado con ratones de laboratorio, a los que suministraron distintos tipos de dieta y sometidos posteriormente a varias pruebas para registrar los posibles cambios en sus funciones físicas y mentales en relación con la dieta que habían seguido cada grupo de roedores. Con solo 4 semanas de dieta alta en grasas o azúcares, los ratones comenzaron a perder eficacia en ambas pruebas, en comparación con los que habían seguido una dieta saludable. Cada vez está más claro que las bacterias intestinales pueden comunicarse con el cerebro humano. Esas bacterias pueden liberar compuestos que actúan como neurotransmisores, estimulan los nervios sensoriales o el sistema inmune y afectan a una amplia gama de funciones biológicas. Aún no estamos seguros exactamente de cómo se envían esos mensajes, pero los estamos siguiendo por sus efectos, explican los autores del trabajo. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
De la mañana con 35 minutos, estamos de regreso en Señal Informativa. Durante la pandemia se atendían aproximadamente 8 pacientes en la unidad básica de rehabilitación. Este año ya han cambiado las cosas y en promedio hay 37 personas que reciben el servicio. Te escuchamos con la información, Isela, adelante.
La Unidad Regional de Rehabilitación atiende a pacientes con problemas de fracturas, lumbalgias, desgaste, entre otras cosas. Asisten personas de la región norte de Jalisco y sur de Zacatecas, pero desde que comenzó la pandemia bajaron las atenciones considerablemente porque la población dejó de ir. Antes se atendían hasta 22 pacientes al día, informó Edith Rosales Haro, encargada de la Unidad de Rehabilitación.
¿Qué patologías son las que hay más? ¿Sí? Hay mucho de prótesis de rodilla, fracturas de cadera y lumbalgias. Y ahorita por la cuestión después de que estuvo la pandemia, hemos estado medios que a veces vienen, dejan de venir. Cuando la pandemia, pues de plano muchísima gente dejó de venir y aparte porque la unidad se cerró unos días. Pero ahorita ya empezamos, el mes de mayo ya empezó otra vez como a regularse y ya está habiendo un promedio de mínimo 5 pacientes al día, máximo 15. Bajó muchísimo porque antes de la pandemia estábamos trabajando 3 personas dando la terapia, y veíamos al día 20, 22 pacientes, mínimo 10, pero así hubo días en los que se veían hasta 22, 25 pacientes al día. Viene un médico especialista en rehabilitación, él viene una vez al mes. Él es el que deja las indicaciones para que nosotros demos la terapia. Nosotros no podemos dar la terapia sin la indicación de un especialista en rehabilitación. Y él viene cada mes y el mes pasado tuvo 37 pacientes de consulta, el mes de mayo.
Rosales Haro señaló que además de que cerraron la unidad unas semanas a causa de la pandemia, los pacientes dejaron de asistir porque hubo varios contagios, incluso hasta fallecimientos.
Hubo mucho contagio. De hecho, hubo muertes de pacientes. Entonces, cuando empezaba a volver a venir la gente y como se conocen ellos, haz de cuenta que si yo cito un paciente el martes, dos veces a la semana y lo cito el martes, pues viene martes y jueves. Y casi siempre son los mismos martes y jueves. A veces también son los mismos lunes y miércoles o miércoles y viernes, entonces se conocen. Entonces, cuando fallece alguien, pues luego los asustaban y dejaban de venir. Otros por miedo a contagiarse o al contacto, que se aislaban porque como aquí viene mucho adulto mayor. Sí. Entonces, pues ya ves que también los adultos mayores eran los más vulnerables. Entonces, pues ellos se aislaron y ya dejaron de venir. Luego también de DIF Jalisco se nos dieron indicaciones que a los pacientes mayores de 50 años no se les diera el servicio, por lo mismo, porque eran más vulnerables.
La terapeuta mencionó que desde octubre del año pasado comenzó a regularizarse las consultas, pero puntualmente en el mes de mayo del año en curso aumentaron aún más, ya que se registraron 33 pacientes en consulta, cuando anteriormente asistían 15.
Ya estamos un poquito mejor, tengo el mayo y este mes que ya ha habido más gente y eso, pero ya desde el año pasado, como desde octubre, ya se empezó a regularizar un poquito. Te digo, ahorita ya tenemos mucha gente, ya todo el mes, te digo, en mayo vinieron 33 pacientes a consulta. No se mandan todos a terapia porque hay algunos pacientes que no lo requieren, que ya son de cirugía o esas cosas, pues ya mejor que se vayan a cirugía y ya después de cirugía pues ya se viene a su terapia. Pero el doctor no había tenido esa cantidad de pacientes, había tenido que 8, que 10, que 10, 15, y ahora este mes pasado tuvo 33. Entonces te digo, por eso vemos que ya está aumentando.
Edith Rosales Haro invitó a la población a conocer la Unidad Regional de Rehabilitación y ante cualquier malestar, ya que el servicio se les otorga a todas las personas que lo requieran. Hasta aquí mi información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho los detalles, Isela. Y bueno, cambiando de tema, les comento que identifican alta densidad del vector del dengue en dos regiones o en dos municipios de Zacatecas. Adelante con esta información, Gonzalo.
Con mucho gusto, Anita, compartirles que el mosquito Aedes aegypti, principal vector del dengue, se encuentra prácticamente en todos los estados de México. Pese a que Zacatecas es uno de los estados con temperaturas más bajas, existe la presencia del zancudo y este año han identificado densidades altas en 6 municipios, compartió el médico veterinario zootecnista Roberto Hernández Dávila, responsable del programa de enfermedades transmitidas por vector e intoxicación por veneno de artrópodos.
Nosotros tenemos la presencia del vector en los dos cañones, que por cierto colindan con ustedes en el estado de Jalisco, que es el cañón de Chalatenango y el cañón de Juchipila. Las 6 localidades provinciales que tenemos nosotros del cañón de Juchipila es Tabasco, Jalpa, Juchipila, Moyagua, y en el cañón de Tlaltenango tenemos a Tlaltenango, cabecera municipal, y García de la Cadena. Esas serían nuestras 6 localidades prioritarias, pero de todos modos las demás localidades, aunque no tenemos densidades muy importantes, se siguen haciendo los trabajos. Recordar que el año pasado no tuvimos ningún caso, enviamos 12 muestras al laboratorio negativas, tuvimos nada más un caso importado del estado de Guerrero.
Hernández Dávila dijo que en lo que va del año solo se han enviado 2 pruebas a analizar, mismas que resultaron negativas. No obstante, han comenzado con acciones de nebulización para combatir al zancudo.
Nosotros seguimos trabajando conjuntamente con las presidencias municipales para que nos apoyen en lo de las descacharrizaciones. Estamos realizando ya, podemos entrar ya a las viviendas para hacer las actividades de controlar baño. Y estamos muestreando semanalmente con ovitrampas en nuestras 6 localidades positivas que tenemos en el estado, y empezamos a tener algunas densidades que nos indican pues que ya es momento de empezar a realizar la actividad de nebulización por las calles con equipo pesado, precisamente para disminuir y evitar que vaya a llegar al territorio zacatecano.
El médico añadió que continuamente se vigilan los municipios que colindan con otros estados y que tienen mayor tránsito de personas, dado que los contagios que se observaron en años anteriores eran exportados.
En 2021 no tuvimos ningún caso. En 2020 tuvimos esos que te comento, 14 de Callagua, Villanueva, y el de la cabecera municipal de Tabasco. Y ahorita esas muestras que enviaron son del municipio de Mezquital del Oro, más bien acá colindando con el estado de Durango, pero resultaron negativas. Nosotros tuvimos una definición de un dengue grave en 2018, pero a partir de ahí no se nos ha presentado ningún caso, ningún deceso pues por dengue grave o dengue con signos de alarma.
El entrevistado dijo que continuarán reforzando la estrategia de descacharrización, dado que con base en años anteriores han identificado que a partir de septiembre es cuando los casos se hacen presentes. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues siempre, ya lo sabemos, hay que tomar medidas al respecto para evitar que se siga propagando este mosquito y además que empiece esa contaminación con el virus o con el, no, es parásito, ¿no?, en este caso.
Bueno, creo que sí, es parásito.
No me acuerdo si es parásito o virus. No, virus creo que no es. Bueno, el punto es que hay que evitar que se agrande este problema por cuestiones de prevención. Hay que ver la manera de estar descacharrizando, como se dice, desde la región sanitaria, es el concepto que utilizan. Ya sabemos qué medidas debemos tomar porque sí hay mucha información circulando al respecto y es cuestión de que nos pongamos en obra y que se prevea lo más que se pueda.
Exactamente. Mencionar además que se trabaja de manera coordinada con otras regiones y otros estados para que no haya este tránsito pues de personas infectadas, dado que hay muchos estados que sí tienen casos ya de dengue y pues bueno, también es lo que se busca, ¿no?, que estos casos no circulen o no lleguen a otras regiones mediante la exportación que pueda haber.
Así es, Gonzalo. Muchas gracias. Vamos a nuestra última pausa.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Saludo a través de la vía telefónica al maestro Luis Ramos, quien ya está preparado para invitarnos a poner manos al jardín y quien el día de hoy nos estará platicando sobre el estado de ánimo y la jardinería. Maestro, buenos días.
Buenos días, Cristina. Gracias por el espacio. Una disculpa por no estar por ahí. En ambos momentos es grato, pero es más grato acompañarlos ahí directamente en cabina.
Gracias, maestro. Adelante.
Bueno, un detalle importante es que muchas veces no nos damos cuenta, cuando empezamos a atender las plantas hay un momento en que nos desconectamos de la realidad externa, de la problemática que traemos, de las necesidades que tenemos, y nos concentramos en regar, en retirarles hojas muertas, en remover la tierra, en fertilizar y en observar la figura de algunas hojas, plantas, tallos, etcétera. No reflexionamos siempre qué está pasando en ese momento. Estamos en un ejercicio de comunicación con nuestro contexto o entorno, que en este caso es el jardín. Algunas personas con el paso del tiempo, que si tienen jardines y que les dedican ciertos momentos a las plantas y tienen gustos por determinadas especies o variedades, platican con ellos. Son seres vivos para empezar, ¿no? Obvio que los científicos o la gente se plantea que si reaccionan o no a la voz del ser humano, y bueno, son seres vivos, reciben vibraciones, físicamente hablando, por nuestra presencia, temperatura por nuestra presencia, vibraciones por nuestros sonidos que generamos, ya sea con la voz o con los ruidos que provocamos. Eso, en definitiva, está comprobado. Las reacciones de las plantas hacia nosotros, pues, no podemos identificarlas con precisión, salvo que si están bien nutridas, si están bien regadas, pues están muy saludables. Y si de pronto les cae por ahí alguna plaga y nos preocupamos por retirárselas, pues también se mantienen saludables. Pero aparte, hay que aprovecharlo en el sentido invertido. ¿Qué sentimos nosotros en función del contacto que tenemos con las plantas? A mí me gusta mucho tocar los tallos de los árboles, abrazarlos, incluso con mis dos manos hasta donde abarque, o con una sola, con mi brazo completo. Es mi imaginación probablemente, pero me reconforta. Cuando veo algunas plantas que están, las hojas están ya marchitando por cuestiones de tiempo, o las flores mismas, igual se las retiro pensando en que le hago un servicio y le estoy dando más posibilidades de que siga floreciendo, siga creciendo o cumpla su ciclo biológico. En ese sentido, me reconforta, me tranquiliza, me doy cuenta que pasan, me doy cuenta cuando veo el reloj que ya le invertí una, dos o hasta tres horas o más a ese quehacer. Y de aquí parto para hacer las recomendaciones de atención, de que si tienes un estado de estrés, que si lo percibes inmediatamente tú por la inquietud o incomodidad en la que te manifiestas, pásate al jardín. Y si no tienes un jardín, pues consigue unas plantas y dale tratamiento, infórmate qué tipo de plantas son. Y por ahí ya verás cómo si cambia tu actitud, sobre todo, ¿no?, hacia el medio o hacia ti mismo. Posiblemente el problema no se solucione, pero te brinda espacios o momentos para que pienses en una solución más positiva. De otra manera, pues seguimos imbuidos en un marasmo de incomodidades que no tiene solución, y que muchas veces pasamos esta actitud a otros seres humanos que finalmente responden de manera negativa hacia nuestra indisposición. Que ahí es donde nosotros tenemos que ver la utilidad tanto de manejar con una mascota de origen animal como con una planta viva. Los podemos puntualizar o equilibrar. Puedes salir a caminar con tus perros, puedes apicalar a tus gatos, darles de comer, limpiarles, etcétera. De igual manera las plantas. Claro que estos animales, estos cuadrúpedos, si les hablas, pues sí responden a tus expresiones y les das de comer también. Mueven el rabo, te ladran, te bailan, etcétera, te hacen sentir más o menos humano o muy humano. Pero aquí las situaciones son las plantas, ¿no? Si conocemos los ciclos biológicos de cada una de nuestras plantas en el término de nace, crece, reproduce y muere, y que a lo mejor en el ejercicio de reproducción nosotros podemos participar para recuperar un mayor número de plantas a través de acodos, a través de semillas, pues estamos también participando de la persistencia de las plantas y su sobrevivencia en nuestro medio. Eso también nos permite reducir nuestro mal humor, nuestro estrés, nuestras deficiencias humanas. Ahí se pueden reflejar. Y esa es la invitación por el día de hoy que les hago a todos los escuchas, me incluyo.
Sí, maestro, definitivamente ejercer este tipo de prácticas son benéficas en muchos sentidos y desde luego repercuten de alguna manera en el estado de ánimo, ¿no? En esa relajación que se puede sentir, el desconectarse de algunas ideas y concentrarse en la actividad que se esté realizando con las plantas. Y bueno, por otro lado, comentaba aquí mi compañero Gonzalo, también está la parte de los aromas, ¿no?
Claro.
Cómo de alguna manera puede ser hasta relajante, no sé, o también puede haber quienes no disfruten de los aromas, pero bueno, pues son cosas que...
Ahorita que lo mencionas, cuando llegas a tu jardín y tienes plantas aromáticas, pasa la mano sobre la menta, sobre el poleo, sobre la hierbabuena y huélela. Huele tu mano sobre el tomillo, sobre el cedrón, sobre el albahácar. Huele tu mano o tus manos. Así es como usar una loción, ¿no? O una prueba de loción. Pero tienen un aroma que ninguna loción fabricada por humanos es comparable con la calidad y lo agradable que es el efecto de estos aromas derivados de los vegetales, en este caso de las plantas aromáticas, sobre todo de carácter comestible, porque también hay otras plantas, sobre todo algunas suculentas, que tienen unos aromas repudiables, pero tienen esa función exactamente. No de repudio la función que tienen ellos, pero nosotros los humanos la percibimos y la comparamos con carne magra, o hablamos, huele a muerto, ¿no? Apesta muy feo, pero lo que pasa es que eso es un poco de atracción para cierto tipo de insectos que tienen un carácter polinizador. Y de pronto vemos cómo llegan las moscas, unas moscas verdes, gigantes, así, y se pasan al interior del cáliz, y bueno, pues van por los néctares que ahí se generan y tal, se van. Van a otras plantas y pues ahí hacen el intercambio genético, ¿no?
Así
pero
es.
También tienen siempre una utilidad. Es interesante, es urgente que nos preocupemos por mantener el universo vegetal. La verdad, los cambios climáticos los estamos viviendo de una manera severa. Y bueno, una posibilidad de buscar el equilibrio es recuperando el universo vegetal, nuestro medio. Y pues si aprendemos a tratarlo y a compartir con alguien nuestro estado de ánimo, pues se pone suave, ¿no?
Desde luego, maestro. Pues sí, 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 sí. De hecho, a veces con el solo hecho de regar el jardín, sin necesidad de tocar directamente las plantas, empiezan a despedir ese aroma que puede ser tan agradable, ¿no? Como bien lo señala, el caso de la hierbabuena, la menta, el romero, albahaca, etcétera.
Así es. Y pues está la invitación abierta, es gratuita. Y espero que nos sigan escuchando. Y si alguien tiene alguna información que darnos o alguna recomendación, pues esta página, esta cuenta está abierta y recibimos todo tipo de datos, incluso de inclusión de amigos, valga la redundancia, ¿no?
Así es, maestro.
Que se registren como amigos y nos regalen sus experiencias.
Desde luego. Pues muy bien, maestro, le agradecemos su colaboración de esta semana. Lo estaremos escuchando el miércoles en De Maderas y Hojarasca y en vivo el próximo viernes aquí, o bueno, vía telefónica o presencial.
Gracias. Muy amable, Cristina, y espero que sí, que se amplíe nuestro auditorio de los miércoles. Es importante que participen en esa temática, en esas temáticas que se abordan ahí.
Así es, maestro. Muchas gracias.
Gracias a usted.
Nos despedimos, agradecemos a todos el favor de su sintonía, les deseamos un excelente fin de semana a las 23 horas, no se pierda la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y en vivo nuevamente el lunes a partir de las 9. Hasta pronto.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.